transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del Derecho en México. Esto es Homo Político.
Buenas tardes, Facultad de Derecho, Universidad Nacional. Estamos en Homo Politicus. El día de hoy vamos a platicar sobre una de las teorías que se encuentra ahorita más en boga respecto al tema de migrantes. Como ustedes saben, dentro del análisis que se hace del tema de migración internacional, casi todas las teorías clásicas que se utilizan para explicar el fenómeno de los movimientos migratorios, todas tienen que ver con escuelas de pensamiento, obviamente, de tendencia económica, casi todas son recapitulación o reinterpretaciones de los clásicos. Y entonces, con esto se trata de más o menos justificar cuál es la razón de ser de los movimientos migratorios. Bueno, en tanto, actualmente ustedes van a encontrar una serie de documentos que hablan de una teoría que no es tanto nueva, pero sí digamos que está, como dije hace unos minutos, está en boga, que es el transnacionalismo. Y tal vez ustedes han escuchado este término referido exclusivamente a cómo se da la expansión o cómo se da la cuestión de las empresas, las grandes empresas de países poderosos que logran colocarse en países periféricos. Y entonces, obviamente, al establecerse en países periféricos, lo que hacen es una traspolación, es decir, ir más allá de las fronteras netamente económicas, y entonces ya se empieza a hablar de empresas transnacionales. Bueno, ustedes disculpen, nos estamos recuperando de la voz. Esta cuestión del transnacionalismo, como les comenté, es un concepto que ya se ha utilizado en exclusiva para hablar del capital financiero, esto es a principios del siglo XX, pero también es a su vez un concepto que se ha llevado más allá para analizar la actualidad e incluso para cuestionar la vigencia del Estado-Nación y de los conceptos que conllevan el Estado-Nación, es decir, el nacionalismo, la identidad. Y esto, obviamente, a partir de que ahora en los años 90, más o menos, se organizaron varios congresos y foros para precisamente tratar de explicar cuál es el camino o hacia dónde van estos movimientos migratorios. Y entonces se empezó a hablar de transnacionalismo y transnacionalidad. Bueno, primero, diferencias. Transnacionalismo se refiere a las relaciones de identidad y pertenencia entre los migrantes, mientras que transnacionalidad se refiere a las prácticas que estos migrantes desarrollan. ¿Por qué hay que hacer esta diferencia? Bueno, pues precisamente porque el transnacionalismo lo que va a cuestionar, a poner, digamos, en distintas posturas de algunos autores que iré comentando, es precisamente esta asimilación del concepto de identidad. Identidad como aquella membresía que se tiene, que tienen los migrantes y que obviamente va más allá de las fronteras. Aquí ya estamos hablando incluso de cómo el fenómeno migratorio ya tiene que ver más con la interacción que se da entre redes sociales, comunidades, colectividades propiamente de los migrantes, clubes sociales, asociaciones, es decir, todo este tipo de agrupaciones que el denominador común, que son integradas por migrantes, que precisamente lo que van a enarbolar precisamente es la identidad y la pertenencia. Cómo estos dos conceptos van a privar dentro de estos grupos sociales, no importando el país donde se encuentren. Ustedes reflexionen aquellos grupos, por ejemplo, de migrantes mixtecos, que están en el estado de California, de aquellos migrantes poblanos que se encuentran en Nueva York o en Chicago, que generalmente lo que los caracteriza es eso, que son grupos sociales que se integran por medio de redes familiares y que estas redes son aprovechadas para, uno, para colocarlos en puestos de trabajo y dos, para tener precisamente ese contacto, esa seguridad de saber dónde se encuentran, dónde se ubican y obviamente pues, asistirse mutuamente en tanto si se requieren algunas cosas, por ejemplo, alguna renta de un departamento, alguna renta de algún local, asesoría en cuanto a ciertas cuestiones o trámites legales que tienen que realizar, siendo obviamente migrantes indocumentados. Es decir, cómo precisamente estas redes van a sustituir la labor que se supone realizan aquellas representaciones del gobierno mexicano, me refiero a representaciones consulares, como esta parte de asistencia a los migrantes indocumentados. Precisamente estos grupos, dentro de esta esfera del transnacionalismo, sustituyen precisamente eso, lo que los funcionarios en el ámbito de sus competencias, dentro del ámbito consular, deben de realizar. Bueno, pues precisamente en este tenor, el transnacionalismo es lo que nos va a justificar o, digamos, va a tratar de interpretar cómo se da este fenómeno y cómo ya hablar del Estado-Nación ya es hablar de una expresión ya antigua y ya es también cuestionarnos la vigencia de las fronteras, ¿no? Es hablar más allá de las fronteras físicamente y entonces ya hablar de las redes que rebasan esas fronteras y que van armando otro tipo de limitantes, no necesariamente que tienen que ser los que el propio Estado lo ponga, ¿no? Bueno, entre algunos autores que hablan de este tema, del transnacionalismo, por ahí hay trabajos, por ejemplo, de Manuel Gamio, que ustedes, si les interesa el tema migratorio, bueno, Manuel Gamio es uno de los autores que siempre se hace referencia, Jorge Durant, de hecho, por ahí, aquí en Homo Políticos tuvimos ya una entrevista con la doctora Cecilia Imas, y ella también ha sido lectora de estos autores, tiene varios artículos donde hace referencia a ellos. También está Guarsnio, Glick Schiller, son de los autores, digamos, más conocidos que han abordado el tema migratorio a partir de la perspectiva precisamente del transnacionalismo. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa de hablar del transnacionalismo? Hay que ver cómo se da esta cuestión de la identidad ya hablando de una etapa en la que muchos están hablando de la, digamos, la transformación del concepto de globalización y cómo el tema de la identidad ya, insisto, ya no tiene que ver con el Estado-Nación, sino con el reconocimiento de un grupo social. Es decir, ya la identidad y la vida comunitaria ya son elementos que van a rebasar la pertenencia, ojo, la pertenencia al Estado-Nación, pero lo que va a prevalecer es la pertenencia al grupo, la pertenencia a la etnia. Y eso es lo que obviamente va a empoderar a este grupo de personas, a estos migrantes dentro del Estado receptor. Y muchos de los autores que han obviamente abordado el tema migratorio han cuestionado precisamente esto, de cómo los estados-nación ya se vieron rebasados por el fenómeno migratorio y que ahora son los propios grupos los que tienen el objetivo precisamente de replantear cómo, yéndose más allá de las fronteras, las identidades y obviamente el involucrarse con las comunidades, esto ya va transformando, obviamente, el problema migratorio de ser de un solo país a ser de varias naciones. Ustedes pueden incluso discernir de esta nueva tendencia, les digo, bueno, corrijo, de esta teoría que trata de interpretar el fenómeno migratorio, pero también es loable el enfoque porque, ¿qué es lo que nos va a decir? Bueno, tiene que haber, a partir del análisis que uno haga del fenómeno migratorio, otros elementos que nos permitan dar información más certera, un poco más científica, porque, como les comenté, se trata de interpretar el fenómeno migratorio a partir de algunas teorías que son emanadas directamente de la economía. Por ahí hay una en especial que se enfoca a lo que es la mano de obra, es decir, El justificar que el fenómeno migratorio se da exclusivamente por la mano de obra barata, la accesibilidad y obviamente el desechar esa mano de obra. Es decir, se puede tener de forma inmediata, es barata y automáticamente cuando ya no se necesita, bueno, pues entonces se rechaza. Eso, bueno, es una de las tantas teorías, insisto, desde el enfoque económico, pero ahora lo que el transnacionalismo nos trata de enseñar es, a ver, vamos a abordar el fenómeno migratorio, sí, pero hay que tomar en cuenta otros puntos de vista que tienen que ver más con cuestiones sociológicas para entonces comprender cómo es que se da incluso la asimilación de estos grupos dentro de las sociedades donde llegan a residir. Y precisamente… cuando se habla de esto, bueno, una de las cuestiones es que el migrante, eso es lo que dicen, no migra, sino trasplanta su cultura, lo que hace es reproducirla, reestructurarla y reformularla. Y ustedes piensen, precisamente en estas redes, redes familiares, redes sociales, lo que hacen es llevar su cultura, llevar su identidad al lugar donde suelen residir. Nunca, digamos, dejan de lado esto y obviamente que esto es lo que incide en las relaciones sociales. Vayan reflexionando sobre esto, porque ¿qué es lo que pasa? Bueno, sucede con, nosotros podemos ver con los migrantes mexicanos o con los migrantes centroamericanos que eso llega a suceder. ¿Qué pasa con otro tipo de migrantes? Lo que hacen es tratar de ocultar su identidad, tratar de asimilarse, adaptarse al nuevo entorno y olvidarse un poco de sus raíces. Bueno, ¿qué es lo que nos dice el transnacionalismo? No, pues mira, lo que pasa es que llevan todo su bagaje cultural, llevan todas sus tradiciones y no importa en qué lugar del mundo se ubiquen. Eso es lo que va a justificar que precisamente ahora hablamos de un sujeto transnacional más que de un migrante. Porque obviamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llevar… y como les dije hace unos momentos, va a llevar la identidad, va a llevar sus tradiciones y obviamente esto no respeta fronteras o condiciones o incluso políticas públicas como en el caso de Estados Unidos, ¿no? Bueno, les digo, les ofrezco el hablar de transnacionalismo porque precisamente hay que valorar qué tanto en sí influye el que exista una reforma migratoria, por ejemplo, que es lo que tanto se está peleando entre, bueno, se supone que ya Barack Obama aprobó por ahí un presupuesto para iniciar este programa de asistencia a niños migrantes que viajan solos. Pero es un programa asistencial temporal. ¿Qué pasa con la relación que existe o la responsabilidad que existe por parte del gobierno mexicano de aquellos mexicanos que obviamente migran y se quedan, digamos, a la expectativa de políticas públicas que puedan respaldar el que estén en el territorio estadounidense y automáticamente, por ejemplo, tengan servicios sociales de salud, ¿no? Ese tipo de cuestiones son las que precisamente se cuestionan. A ver, a la luz de esta perspectiva del transnacionalismo es… pues no necesariamente hay que esperarse a que existan las políticas públicas. Lo que van a hacer las comunidades cuando llegan ya a integrarse, estas redes, precisamente redes sociales, lo que hacen es que entre ellos mismos suplantan aquellas actividades que pueden hacer y que no necesariamente tienen que esperar a que el gobierno o algún ente público les facilite la asistencia, por ejemplo, la asistencia médica, ¿no? Esto, obviamente, ¿qué es lo que ocasiona? Bueno, obvio, el poner en vilo o el poner en cuestión el que existan políticas exclusivas para la atención de este tipo de personas, porque automáticamente con esto, ¿qué es lo que haces? Pues obviamente aislarlas, etiquetarlas, ¿no? Y también, por otra parte, lo que señalan es, pues no necesariamente el envío de remesas que este tipo de migrantes tienen, que realizan, envío de remesas que realizan, frecuentemente, no necesariamente ese envío de remesas es lo que en sí va a sostener o, digamos, es la panacea para que se pueda permitir el que existan flujos migratorios. Acuérdense que por ahí, en hace 20 años más o menos, se justificaba que dentro de la economía nacional mexicana el gran porcentaje de remesas, de envíos de los migrantes, pues precisamente era eso, y las ganancias petroleras, se supone, eran lo que sostenían el Producto Interno Bruto, ¿no? Que esas eran las aseveraciones que se hacían. Bueno, ¿qué es lo que están diciendo ahora? Pues ahora están precisamente cuestionando, a ver, si se necesita una reforma migratoria, no es necesaria. Si es el caso que se dé una reforma migratoria, el tipo de beneficio que se obtiene por el envío de remesas seguirá. O sea, ¿es favorable para eso? Porque si ustedes saben, el envío de remesas corresponde automáticamente a la situación indocumentada de los propios migrantes. O sea, por eso se da el envío de remesas. Si fueran estos migrantes ya documentados, ya regularizados dentro de Estados Unidos, ¿ustedes creen que sí seguiría este envío de remesas así a diestra y siniestra? Bueno, perdón, ¿que sería incrementándose? Yo considero que no. ¿Por qué? Porque en el momento en que se regularice, obviamente, su situación dentro del territorio estadounidense, lo que van a hacer es traer a sus familias. Y obviamente el traer a las familias, por ejemplo, a Estados Unidos, llevarlas a Estados Unidos o llevarlas a Canadá, automáticamente entonces ya el envío de remesas se ve frenado. Y esto, por ende, pues afectaría a la economía nacional. Bueno, vean, estamos hablando de precisamente a la luz de esta teoría del transnacionalismo. Ojo, es una idea que se da dentro de este enfoque, no estamos diciendo que vaya a ser así tal cual, pero reflexionen, precisamente la situación de indocumentados, de los migrantes, su situación, entre comillas, como dicen muchos, ilegal, es lo que permite precisamente el que se dé el constante envío de remesas, pero en el momento en que se regularice su situación, ¿qué es lo que van a hacer? Pues, como ya no tienen familia, bueno, más bien, como ya tienen su situación regular, lo que van a hacer es llamar a su familia y tenerla dentro del territorio donde estén residiendo, y obviamente que eso ya no significará, insisto, envío de remesas y por lo tanto un impacto en la economía nacional. Bueno, esa es una de las posturas que dentro de la lectura de esta teoría del transnacionalismo, bueno, se puede interpretar. ¿Qué pasa? Entre las cosas que se hablan dentro de esta postura del transnacionalismo, también se cuestiona la figura del hogar, de cómo existen, obviamente, y eso ustedes lo han visto, el hecho de la división de familias, de que ahora ya estamos hablando de familias que, por ejemplo, que tienen una madre o padre soltero de otro lado del continente, del otro lado del país, el continente, ahorita vi aquí la palabra y me distraje, pero cómo precisamente esta situación de transnacionalismo lo que está haciendo es transformar, obviamente, esta situación de los lazos afectivos. Hay que identificar cómo precisamente la distancia y la relación ahora con las diversas comunicaciones que existen, precisamente favorecen a hablar de hogar o hablar de familia, porque obviamente esto se cuestiona. A ver, si lo que estamos hablando dentro de esta perspectiva es que precisamente lo que hay es que uno de los miembros de la familia es el que se va a otro territorio, le das Estados Unidos o Canadá, y deja el núcleo familiar, bueno, entonces ahora pues es cuestionar a ver cómo nosotros, desde la perspectiva obviamente que nosotros tenemos como la familia, como la base social, precisamente es cuestionar, a ver, este elemento de familia es como categoría, es viable dentro de esta perspectiva del transnacionalismo, o lo que hay que cuestionar es precisamente este concepto de hogar o el concepto de grupo familiar, grupo doméstico. Bueno, varias de estas cuestiones son las que precisamente se ventilan dentro de esta postura del transnacionalismo, pero también entre las cosas que nos interesan es precisamente ver y analizar cómo se da esta transformación de la familia dentro de esta perspectiva y cómo ahora podemos hablar de familias extendidas transnacionales y cómo esas ¿verdad? Tienen relación con las redes sociales comunitarias. Si esto precisamente funciona, pues entonces no necesariamente se puede hablar de la reunión familiar así como algo a lo que aspire un migrante. Les digo, es un poco el cuestionar estos conceptos de familia, de hogar, de red, de comunidad, de grupo. Y yo creo que para el caso de México, obviamente que esto es de mucho más impacto que para otro tipo de culturas, porque como ustedes saben, pues la situación de la unidad familiar siempre ha sido como un principio que por el cual, pues ya sea que se den las relaciones sociales, que se motive a que uno de los miembros pueda o no pueda migrar, ya sea por necesidades económicas o por otras cuestiones, pero también a la luz, obviamente, del transnacionalismo. Aquí hay una crítica, por ahí leí un artículo, porque si bien nosotros justificamos el flujo migratorio por necesidades económicas, ya sea por falta de empleo o porque los impuestos, por ahí hay una teoría que dice que por el alza de impuestos también se puede dar flujo migratorio, es decir, por cuestiones económicas, pues la gente tiene que salir, ¿no? Pero también ahora esta cuestión del transnacionalismo en el caso de México se ve, digamos, aquí como que en un punto de conflicto, porque en México se está dando por la delincuencia organizada, el fenómeno de la inseguridad en todo el país. Entonces aquí, obvio, es ver si antes podíamos justificarlo solo eminentemente por cuestiones económicas, ahora había que replantear ese enfoque. Ahora estamos hablando de seguridad. El tema de seguridad, que se supone es tarea primordial del Estado mexicano, pues bueno, por los últimos hechos, y está de más relatarlos, es un tema pendiente, es un tema que no ha quedado del todo resuelto y por ende ocasiona que muchas personas se muevan de su residencia, y obviamente se hace una vida comunitaria transnacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos de casos en Monterrey o en algunas ciudades de Tamaulipas, que lo que hacen es ya así literalmente comprar una casa del otro lado en Texas, tener su residencia allá y mantener su trabajo de este lado del país, ¿no? En este momento entonces ya estamos hablando de la transformación de la vida, de la vida comunitaria en una vida comunitaria transnacional, porque precisamente aquí el fenómeno, el problema de la seguridad obviamente deficiencia del Estado y por una expansión de la delincuencia organizada, pues ocasiona este tipo de situaciones. Ahora, creo que de lo loable, bueno, de lo controvertible de esta postura, es precisamente cómo nosotros podemos cuestionar el funcionamiento de organizaciones migrantes, ya como, no tanto como organizaciones familiares o redes, sino ya como un fenómeno político y social. Y entonces, y yo creo que esto les puede interesar a aquellos chicos que aún están pensando en sus temas de tesis, que retomen esta postura de la teoría del transnacionalismo y a partir de esta postura analicen cómo las organizaciones migrantes influyen dentro de la toma de decisiones en el ámbito político y social. Bueno, ustedes saben que en Estados Unidos cada que se acercan las elecciones, bueno, es de inmediato que ya sea candidato de republicano o demócrata, siempre se acercan a las organizaciones migrantes para precisamente ganar adeptos y ya después olvidarlos, ¿no? Pero por otra parte también hay que ver cómo este fenómeno de las organizaciones migrantes, en realidad, a su propia naturaleza, como son un grupo social netamente familiar, transforma obviamente el involucrarse en participación social y se involucra, perdón por repetirlo, en situaciones políticas. Yo aquí les dejo la tarea, por ejemplo, hace unos días el padre Solalinde, ya saben, él tiene su organización que se llama Hermanos en el Camino, que obviamente está por la ayuda humanitaria y el apoyo y la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Él pues realiza dentro de su actividad evangelizadora, obviamente, la asistencia y el apoyo a todos los migrantes centroamericanos, que es la zona de Oaxaca. Y precisamente ahora es cuestionar cómo él puede involucrarse en temas políticos. Ahí les va. Bueno, hace unos días dijo, palabras más, palabras menos, obviamente que estamos en un estado donde el derecho ya quedó en letra muerta y donde es vergonzante la cuestión política en Guerrero y en otros estados. Independientemente de que él como sacerdote, y ustedes saben, ustedes que les fascina el derecho constitucional, se está involucrando en temas políticos y obviamente lo está haciendo sin pensar en las consecuencias, ¿no? Bueno, eso es discusión para otro podcast, cómo se involucra la Iglesia en temas políticos, pero al punto al que voy es cómo estas organizaciones de migrantes o organizaciones de apoyo a migrantes se vinculan con los temas de la política. Cómo precisamente, y ustedes acuérdense que cuando empezó la campaña de Andrés Manuel López Obrador, se fue a Estados Unidos a hacer proselitismo con los grupos de migrantes en California. Aquí, obviamente, a la luz de esta teoría, bueno, vamos a cuestionar. Si estamos hablando de que con este tipo de agrupaciones conservan la identidad y la pertenencia, no puedo decir bien visto, pero a ver, ¿tiene en realidad repercusiones a la vida política en el país? Váyanlo pensando, porque por ahí está… obviamente el tema del voto en el extranjero, pero también es cómo este tipo de organizaciones, insisto, a la luz de esta teoría, se involucran con la toma de decisiones, con cuestiones políticas. Obviamente esto es cuestionable porque parte de la crítica que se les hace es que ellos no tienen el contacto real con lo que sucede dentro del país, simplemente les llega la información o les llega todo lo que llegan a conocer por otros medios, no es de forma directa. Entonces, ¿qué tan viable es que este tipo de organizaciones se involucren en temas políticos? En especial, les digo, vayan pensando en cómo estas organizaciones permiten el hecho de que candidatos, por ejemplo, lo que les decía de Andrés Manuel, candidatos a la presidencia, pues precisamente tengan interacción con ellos y que estos grupos en realidad incidan en, obviamente, las elecciones en sus respectivos lugares de origen. En verdad esto trae consecuencias, o sea, sí, aparte de traer consecuencias, sí es viable, o ¿cómo le podremos decir? Sí es un tanto legítimo el que ellos puedan incidir en sus lugares de origen por cuál o tal candidato votar o por cuál o tal partido político sin en realidad conocer de forma directa si les conviene o no les conviene. Yo creo que esto es, les digo, parte de lo cuestionable porque obviamente es, aunque mantengan la identidad, aunque sientan la pertenencia por esta cuestión de que se hacen núcleos comunitarios, pues no necesariamente saben lo que sucede en la vida política del país de origen. Creo que esto, bueno, entre otras cuestiones, es de lo que podemos nosotros hablar de transnacionalismo, en especial, les digo, la cuestión de la transnacionalidad en cuestiones políticas. Me gustaría recibir sus comentarios, les digo, yo les hablo a grosso modo de esta postura, porque ustedes lo van a estar escuchando constantemente. Esto fue incluso tema de discusión en algunos foros hace recientemente cuando se dio a conocer que había niños migrantes no acompañados y obviamente de la tan llevada y traída propuesta de la reforma migratoria, ¿no? que están pensando que Estados Unidos sí le va a dar luz verde. Bueno, sigamos esperando que en algún momento suceda. Bueno, yo los invito a que se acerquen a esta teoría del transnacionalismo, obviamente enfocada al fenómeno migratorio. Y bueno, obvio, ahí tenemos por nuestro stock la entrevista con la doctora Cecilia Imas. Por ahí retomaremos el tema migratorio, no se preocupen, pero sí me gustaría recibir sus comentarios. Bueno, les recordamos que pueden consultar este episodio y lo demás que hacemos en Proyecto Grado Cero en nuestro espacio de Facebook, Revista Grado Cero, en Spreaker, que es nuestra transmisión diaria, que es día cero. Seguirnos también en las vías, ya saben, de Twitter, es Proyecto Grado Cero, arroba Proyecto Grado Cero, cero con número, y Homo Políticos, que es arroba Homo con HWM guión bajo Políticos. A sus órdenes para cualquier comentario en Podomatic, ya saben, como siempre, le agradecemos a todos que nos sigan apoyando y esperamos sus comentarios. Gracias.